En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La Inspección de Trabajo tiene previsto poner la lupa en los contratos fijos discontinuos. Eso es lo que ha anunciado la ministra de Trabajo, porque existen ciertas sospechas de que los nuevos contratos fijos discontinuos son los que sustituyen, en verdad, a los temporales que conocíamos hasta ahora. De cualquier manera, siempre habrá polémica, porque también será un poco complicado determinar la validez o no de este tipo de contrataciones. Hoy lo vamos a hablar con nuestras expertas, que para esos jueves y hablamos de este tipo de asuntos, así que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Vamos con una conversación de ascensor, porque tenemos mucho calor. Me mira Andrea como diciendo, ¿de qué va este ahora?
Del tiempo, seguro.
Claro, del tiempo, porque te veo que vienes muy veraniega, Andrea San Martín.
Sí, porque ya han anunciado alerta amarilla hasta las 8 de la tarde y como justo nos pilla las horas, de esa ola de calor, pues por si acaso yo traigo, como dicen los expertos, ropa ligerita, así anchita, para aliviar mejor el calor.
Viene más abrigado porque es motero y tiene que venir un poquito más abrigado Javi García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, me tengo que proteger en la carretera y luego el pantalón largo porque estamos en el trabajo, ¿no? Y está feo venir en pantalón corto a trabajar.
Venir en bermudas está mal, sí, está mal.
¿Y eso que hace calor?
Y eso que hay redacciones donde es bastante frecuente.
Sí, hay empresas que lo permiten. Bueno, aquí tampoco hemos preguntado, pero simplemente por decoro, ¿no?
Venir no, nosotros no preguntamos largo, porque somos decorosos, claro. Y venimos a... con milfo,
eso.
Como debe ser, para los que no usen el francés. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales, Javi.
Comenzamos con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en nuestro perfil @madridtrabajaom.
Y si lo prefieren en Facebook, es más sencillo todavía, son solo dos palabras: Madrid Trabaja.
Vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con nuevas bolsas de trabajo para profesores de secundaria y FP.
Y no son las únicas disponibles, porque también hay para categorías de profesores de escuelas oficiales de idiomas, de música y artes escénicas, artes plásticas y diseño, así como maestros de taller para el curso del año que viene ya, 2022-2023. Son procesos que se convocan con carácter extraordinario para la elaboración de estas listas. El plazo termina el día 1 de junio.
El Acuópolis de Villanueva de la Cañada necesita 5 fotógrafos.
Formarán parte del equipo en el área de operaciones de fotografía del parque acuático, realizando fotos a clientes y su posterior venta. Se requiere disponibilidad y flexibilidad horaria, ser extrovertido o extrovertida y experiencia en atención al cliente.
Y luego hay oportunidad de empleo para ayudante de cocina.
Porque allí un restaurante consolidado que está ubicado en la zona de Plaza Castilla requiere personal para labores auxiliares de cocina. Se valora además contar con experiencia anterior. Ofrecen un contrato estable a jornada completa y el horario es en turno partido. El salario es a convenir, que variará en función de la experiencia.
Y luego tenemos oposiciones en la gestión de la Administración de la Seguridad Social.
En total se convocan 50 plazas en las especialidades de auditoría y contabilidad. Es necesario tener formación universitaria y superar un proceso selectivo que está formado por una fase de concurso y otra de oposición con 3 ejercicios, un cuestionario de 25 preguntas sobre el temario, resolución de casos prácticos de contabilidad y matemática financiera y, por último, desarrollo por escrito concreto de dos temas. El plazo de solicitud acaba el próximo 7 de junio.
Y en Valdemoro buscan a técnicos en radiología de diagnóstico.
Para producir imágenes de alta calidad que ayuden a diagnosticar enfermedades y lesiones, es imprescindible tener experiencia anterior en ecocardiografía. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario algo superior a los 1.300 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo, si además cumples con los requisitos, que es un elemento importante, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 19 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Un 19 de mayo, que quién lo diría, estamos en alerta amarilla por el calor y no sé cómo andarán nuestras invitadas. Me imagino que con aire acondicionado, espero. Aunque también hay que ahorrar energía. Eva Blázquez, profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Con aire o sin aire?
Yo sin aire, porque es que para mí esta temperatura es ideal, lo siento, yo es que soy muy friolera.
Ah, entonces, sí.
Yo estoy encantada de la vida, que ya sé que es 19 de mayo y no toca, pero bueno, y para mí es ideal.
Vamos a ver cómo está Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de Asnala. Ana, ¿tú qué tal? ¿Lo llevas?
Ay, pues yo fresquita. Yo soy de poner el aire.
Tú eres de poner el aire, ¿no?
Yo soy de poner el aire, sí, paso muchos calores.
Bueno, pues aquí tenemos la diversidad hasta en estos asuntos. Y bueno, comenzaba el programa con esa campaña que ha anunciado el Ministerio de Inspección de Trabajo con respecto a los contratos fijos discontinuos. ¿Hay sospechas, Ana, sobre este tipo de contratos?
Pues mal empezamos, ¿no? Porque
sí.
Estamos recuperándonos un poco, asomando la cabecita del horror de los fijos discontinuos y encima ahora nos viene la amenaza de la inspección. Yo creo que vamos paso a paso, ¿no? Tenemos que entender el contrato, el baño de cara que le han dado al fijo discontinuo y es muy complejo. Entonces, si encima ahora viene la inspección asomando que va a controlar... Yo creo, fíjate, que debería empezarse todo por los cimientos, no por el tejado. Deberían de aclarar mejor las dudas interpretativas que han surgido a raíz del fijo discontinuo, porque lo que necesitábamos, no sé la opinión de Eva, que seguro que es luego nos puede ayudar un poco, pero es que no hay un reglamento todavía que regule con claridad aspectos que faltan, que no conocen los empresarios, y a ver...
¿Aspectos como cuáles?
Pues mira, el detalle, a ver, el fijo discontinuo nuevo, que es para lo que no son temporadas ni campañas, ¿no? Que es donde realmente va a venir, está aquí el problemón.
El quid de la cuestión.
El quid de la cuestión, es decir, los antiguos temporales por obra y servicio, que ya sabéis que no se pueden hacer, ahora se van a hacer fijos discontinuos, pero no está muy claro si se pueden ser a tiempo parcial o no, si no viene en el convenio colectivo, hay aspectos todavía complejos del llamamiento, en fin, entonces... pues las empresas tienen dudas y entonces, claro, pues la inspección de trabajo nos tiene que ayudar. Yo creo que haría un papel estupendo si nos ayudaran más bien antes que pegarnos sustos, ¿no?
Claro. Eva, ¿tu opinión?
Pues yo opino lo mismo realmente, que es empezar la casa por el tejado. Es verdad que es un contrato complejo, es un contrato totalmente diferente a lo que antes era muy fácil, relativamente fácil diferenciar lo que era un contrato a tiempo parcial y un contrato fijo discontinuo, ahora no, y además cuando nos regula el otro contrato temporal que han dejado, de circunstancias de la producción, nos dicen que lo utilicemos siempre que no sea posible hacer el fijo discontinuo, con lo cual te dejan ahí como en el limbo diciendo, bueno, pues primero decide si es fijo discontinuo antes de hacer este, ¿no? Entonces... hay muchos problemas y el tema de los llamamientos que hacía mención Ana, pues es muy importante, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? El otro día me comentaban era en La Rioja respecto a qué hacían si las personas no aparecían o que muchas veces no podían hacer los llamamientos porque ni siquiera dejaban dirección, ¿no? Y bueno, pues estas cosas son importantes, ¿no? Para las es un caso muy concreto, porque es el tema de la vendimia y demás, es un caso muy concreto, pero bueno, que en ese caso obviamente hay que intentar, pues eso, informar sobre el llamamiento, pero que hay muchos elementos que no están nada claros, que no estaban antes, y cuando no se aclaren en convenio van a ser complicados. De todas maneras, una cuestión importante que hay que recordar, que nunca nos acordamos, es que la inspección de trabajo, aparte de para inspeccionar y para ponernos sanciones, tiene una función que es justamente de asesoramiento.
Ya.
Y esta función la deberíamos utilizar más y llamar a la inspección y decirle, a ver, asesorarnos cómo tenemos que hacer esto, porque lo dice la norma, que también tienen esa función.
Bueno, yo no sé, tendríamos que llamar un día a Ana Ercoreca, porque... sobre todo además, más que para que nos resuelva estas dudas, es para que nos diga si tienen personal para hacer este tipo de campañas.
Bueno, eso seguro que te dice que no, porque en fin... Está la cosa fastidiada, tienen poco personal.
Por eso digo que mucha campaña que se anuncia, pero luego no sé si hay suficientes inspectores de trabajo. Y si ya te hacemos caso, Eva, y todas las empresas llamamos, ya ni te cuento.
Para eso están también, lo dice la normativa que regula la función de ellos. O sea que,
Bueno, pues vamos también a resolver preguntas que nos han enviado los oyentes. Y como siempre, en primer lugar, Javi, recordamos... ¿Cómo nos las pueden trasladar?
Nos pueden escribir al correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o enviarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues si te parece, vamos con la primera pregunta, Javi.
Comenzamos este jueves con la consulta de Jorge, que nos pregunta por los reconocimientos médicos en su empresa. Los han hecho recientemente en turno de mañana en un centro médico cercano a las instalaciones del centro de trabajo, y para los trabajadores que estaban en ese turno de mañana, pues nada, se han ido a hacer el reconocimiento, después han salido a su hora, no tienen que compensar el tiempo invertido, pero a los trabajadores del turno de tarde, que es el caso de Jorge, sí que les han hecho ir por la mañana y después no les compensan este tiempo que han perdido de desplazamiento en el reconocimiento, después la vuelta a casa y ya después por la tarde hacer su jornada laboral. Y nos pregunta si esto es legal, si la empresa está obligada a dar y compensar ese tiempo invertido en el reconocimiento médico, y qué puede hacer ante esta situación el trabajador si la empresa se niega. Además, él entiende que puede existir una discriminación con respecto a los compañeros del turno de mañana.
Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, pues aquí afortunadamente tengo buenas noticias para Jorge, porque el reconocimiento médico que le ha pedido la empresa realizar es un reconocimiento que viene en la ley, por lo tanto es necesario para que él pueda iniciar su trabajo, empezar a trabajar en la empresa, y tiene que formar parte, se considera tiempo efectivo de trabajo.
Ya.
Por lo tanto, debe integrar su jornada de trabajo pactada. La empresa no puede negarse, y si lo hace, tiene posibilidades de pelearlo, vamos, de reclamarlo. Tiene que aceptar que tiene que compensárselo al trabajador. Por lo tanto, la idea que Jorge nos plantea de que le reconozca a la empresa una cierta flexibilidad para compensar esos 45 minutos de más, pues es que es totalmente loable y lícita.
O sea, que podría ser fuera de su horario laboral, pero tendrían que compensarle el tiempo, ¿no?, dedicado a este asunto.
Eso es, o viene en dinero o viene en una distribución, es decir, en menos tiempo en su horario, ¿no?, de empezar más tarde, ¿no?
O salir antes o lo que pueda ser en función también de las posibilidades de la empresa. Bueno, tenemos la segunda pregunta.
Sí, y en este caso nos preguntan por temas relacionados con la seguridad social y con las cotizaciones. Nos escribe un oyente que dice que en septiembre termina de cobrar los 2 años de paro y que ha estado cotizando por la máxima, incluso durante toda su trayectoria profesional de más de 30 años de experiencia. Ahora, por la edad, puede acceder al subsidio para mayores de 52 años, pero quiere continuar cotizando de forma ininterrumpida al máximo a la seguridad social, ya pensando en la jubilación. Él nos plantea 2 escenarios posibles, que quiere saber cómo soluciones, como Eva ya los tiene, pues dejamos que conteste para no liar más a los oyentes.
Vale, en cualquier caso, sobre todo, se preguntarán algunos oyentes, como los lunes tenemos el espacio del SEPE, ¿por qué hemos traído aquí la pregunta para que la conteste Eva? Pues por el tema del convenio de la seguridad social, el convenio especial, que es un asunto muy interesante.
Pues sí, es muy interesante para mantener como quiere esta persona, ¿no? Que nos manda la consulta, la persona que nos manda la consulta, pues justamente mantener sus bases de cotización, porque cuando tenemos acceso al subsidio para mayores de 52 años, por lo que cotizan es por la base mínima. Si yo me tiro, imaginaros, desde los 52 años hasta los 65 o 67, depende de qué transitoria utilice, en qué momento me jubile, cobrando la mínima, pues claro, obviamente, cuando me calcule la pensión, recuerdo que cuando termine la transitoria, que ya termina, tienen en cuenta las últimas bases de cotización de los últimos 25 años, pues claro, me va a bajar la pensión. Y fíjate, ese señor que dice que lleva 30 años cotizando por la máxima. Entonces, aquí, ¿qué opción tiene? Vamos, yo le aconsejaría una. La que le aconsejaría es que, como le van a pedir un mes, o sea, una vez terminado la prestación de desempleo contributiva, le van a pedir un mes para pedir el subsidio, pues que en este mes no pasa nada porque no cotice. Yo pediría en paralelo el subsidio para mayores de 52 años y el convenio especial, ojo, no cualquier convenio especial, sino el convenio especial que tiene que ver con mayores de 52 años, que es aquel que tú lo que haces es completar desde la mínima, en este caso hasta la máxima, con lo cual pagas.
Sí, porque, perdóname, Eva, no te quiero rectificar, pero realmente el subsidio para mayores de 52 sí cotiza 1,5. O sea,
sí, claro, claro, tiene que pagar, claro, va a pagar lo que le falta. Lo que sí le falta, le digo,
pero
que lo
que
hagan
no es la mínima mínima, sino que es el 1,5 de la mínima, vamos, un 150,
sí, es menos. Sí, pero bueno, que en cualquier caso, lo que quiero decir, lo que va a tener que cotizar es la diferencia.
Sí, eso es.
Vale. Gracias por el apunte. Bueno, pues en cualquier caso, ¿por qué le digo yo que no vale la pena? Porque claro, realmente este convenio especial por subsidio no lo puede pedir hasta el momento que pide el subsidio, con lo cual claro, tendría que pedir un convenio especial normal, digamos, por decirlo de alguna forma, para el mes ese y luego pedir el otro. Con lo cual es un lío de papeles y entre que lo resuelven y demás. Que, por cierto, él dice que no va a cobrar el subsidio de mayores de 52 años hasta pasado un tiempo, porque mientras se lo organizan y se lo declaran, pues va a pasar un tiempo. No, ojo, si él lo pide el 1 de octubre, otra cosa cuando se lo vayan a resolver, pero tendrá derecho a partir del 1 de octubre. Igual va a pasar con el convenio de mayores de especial por mayores de 52 años, sí, que independientemente de eso va a tenerlo el derecho desde el 1 de octubre. Entonces digo, ¿por qué le digo que no le vale la pena un mes? No le vale la pena un mes porque, imaginaros, 12 bases de cotizaciones multiplicadas por 25 años, porque una, que no se la van a integrar a cero, se la van a integrar, hay una cosa que se llama integrar con las bases mínimas, justamente, bueno, es un cálculo que hacen, no le integran con cero ese mes, sino con un poquito cercano, algo cercano a la base mínima, sí, con lo cual, ¿realmente tú crees que le va a afectar?
Pues no,
le va a afectar.
Sería un mes de 275, ¿no? Si no,
exactamente, me pero cuidado otra cosa, que si además tiene la base máxima, luego le van a topar
ya, claro,
la pensión, con lo cual le va a seguir sobrando. Entonces, que no se preocupe absolutamente nada porque ese mes no cotice, porque va a ser más el lío que va a conseguir que otra cosa, y que vaya y pida el convenio especial para mayores de 52 años en paralelo el mismo día que solicite lo otro.
Y luego, lo que tú incidías, que yo voy a insistir, que si solicita el 1 de octubre el subsidio para mayores de 52 años, aunque se lo concedan, pongamos por caso, en noviembre o en diciembre, se lo pagan con carácter retroactivo desde el 1 de diciembre.
Exactamente. Siempre que lo pida en los primeros 15 días. Es decir, en los primeros 15 días que pueda hacerlo, porque si lo hace después de los 15...
Eso.
Exactamente, porque si lo pide luego, entonces ya sí que es desde el día que sea, quiero decir, pero en ese caso, que siempre que lo haga entre el 1 y el 15 de octubre, va a tener derecho el 1 de octubre, independientemente de que resuelvan cuando resuelvan, que ya sabemos que lo hacen a veces, que tiene mucho lío.
Sí, y luego por otra parte, Eva, ya aprovechamos para explicar un poquito este convenio para todos los oyentes que estén en una situación ya no solamente de cobrar el subsidio, sino a lo mejor incluso de no cobrar nada, esa posibilidad que ofrece la Seguridad
claro
Social, ¿no?
Realmente es una cosa que está... Hay el general, ¿no? Y luego hay otros tipos, como por ejemplo este que complementa al subsidio, pero por ejemplo cualquier persona que termine la prestación contributiva de Seguridad Social y que no tenga derecho al subsidio, imaginemos que tiene alguna renta, ¿no?, y no puede acceder a él, podría también solicitarlo, el genérico, y pagar, pues bueno, él elige qué base quiere pagar y, claro, tiene que cotizar el mismo. Hay algunos casos en los cuales cuando sales en un ERE, en la empresa, en despido colectivo, y tienes más, y bueno, hay muchas personas de más de 55 años, hay parte que lo pague la empresa, ¿vale? Pero si no estás en ese caso, lo vas a pagar tú, y es un acuerdo que haces con la Seguridad Social justamente para mantener estas bases. Y yo creo que si se puede pagar, es una gran idea. Pero ojo, no se puede pagar y llegar y hacerlo en cualquier momento, sino justo cuando termina alguna situación en la cual estaba protegido por el régimen general de la Seguridad Social y deja de estarlo. Ese es el momento.
Vale, perfecto. Pues ha quedado muy claro, Eva, y enseguida volvemos tanto contigo como con Ana, porque ahora tenemos noticias de actualidad que nos llevan hasta el Ayuntamiento de Madrid después de esta pausa.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ayer hablábamos del trabajazo que tienen los departamentos de personal de las diferentes instituciones, porque están todas ellas trabajando en esa oferta de estabilización de empleo temporal para el personal interino, que está muy pendiente de estos asuntos. Y como lo sabemos, y aunque hoy no es el día específico en el que hablamos de cuestiones vinculadas con el empleo público, como tenemos noticias de actualidad que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid, hemos dicho, tenemos que llamar a Antonio Sánchez, al director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento, para que nos ilumine y sobre todo para que ilumine a los interinos que trabajan en este consistorio. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Pues nada, que es muy raro que hablemos un jueves en lugar de un miércoles, que suele ser los días habituales, pero es que hoy ha habido Junta Local de Gobierno y ya se ha completado la oferta de estabilización del Ayuntamiento, ¿no?
Así es, la Junta de Gobierno de Madrid en la mañana de hoy ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al segundo tramo de estabilización de empleo temporal. Recordarás que en el mes de diciembre de 2021... la Junta de Gobierno aprobó la oferta correspondiente al primer tramo. Entonces fueron 2.636 plazas. En esta ocasión, para el segundo tramo, han sido 593 plazas, por lo que, bueno, pues ya tenemos completa la oferta de empleo público y serán 3.229 las plazas que entrarán en el proceso de estabilización del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que ocurre es que al aprobarse el primer tramo, antes de aprobar ese decreto que regula las plazas que saldrán por concurso y las que saldrán por concurso oposición, ¿eso se adaptará o no?
Sí. Bueno, el primer tramo se correspondía con las leyes de presupuesto del 18 y del 19. Por eso no era necesario esperar a tener la ley para aprobar el primer tramo.
Correcto.
Esas
son de concurso oposición porque son posteriores a 2016, que es lo que marca el Real Decreto, ¿verdad?
No es del todo así. Vamos a ver.
Vale.
Nosotros lo aprobamos antes de la ley, pero son todo plazas que corresponden a interinos que fueron nombrados antes del 1 de enero de 2015. Luego, a continuación, vino la ley que estableció en su disposición adicional sexta que las plazas correspondientes a los interinos que hubieran sido nombrados antes del 1 de enero del 16 se cubrirían por concurso.
Sí.
De manera que, bueno, todas las del primer tramo, las de las 2.636 que se aprobaron en diciembre, más parte de las que hemos aprobado ahora van por concurso.
Ah, correcto. O sea, que de las 3.200 en número redondo plazas, hay una abrumadora mayoría que se cubrirán mediante concurso, ¿verdad?
Eso es. O sea, la regla principal es que todos los interinos nombrados antes del 1 de enero de 2016 van por concurso, que en nuestro caso son 3.165, y todos los nombrados con posterioridad y con derecho a la estabilización, que serían nombrados en el 16 y en el 17, y en nuestro caso son 64, irían por concurso oposición. Como puedes ver, puede apenas el 2%.
Sí, sí, o sea que en ese sentido es una cantidad un poco residual, podríamos decir, la que se va a cubrir a través de concurso oposición. Y a partir de ahora, porque claro, al final estamos hablando de 3.200 y pico plazas, pero detrás hay 3.200 y pico personas que están muy pendientes de qué es lo que va a pasar con su futuro. Expliquemos, Antonio, qué es lo que va a suceder a partir de ahora que ya tenéis aprobada la oferta de empleo.
Claro, o sea, el primer paso, que era fundamental cumplir con la aprobación de la oferta de empleo público antes del 1 de junio de 2022, que era una imposición legal y hemos cumplido perfectamente. A continuación, la segunda obligación sería proceder a la convocatoria de los procesos selectivos antes de 31 de diciembre de 2022. Por tanto, nosotros en un par de semanas iniciamos la negociación de las bases y comenzaremos con la publicación de convocatorias, que serán un total de 125 procesos selectivos, porque son 125 las categorías profesionales implicadas, e iremos publicándolas hasta llegar al 31 de diciembre de 2022. Y a continuación comenzará el desarrollo de los procesos selectivos, que deberá finalizar en todo caso antes del 31 de diciembre de 2024, como marca la ley.
De cualquier manera, te pregunto, Antonio, por desconocimiento, al hacerse o las convocatorias que son mediante concurso, pues obviamente son un poquito más sencillas, ¿no?, que las que llevan oposición, entre otras cosas, porque no necesitáis tampoco una gran infraestructura, como hemos hablado otras veces, de las convocatorias que tenéis ordinarias.
Claro, por concurso nos ahorramos, por decirlo así, la logística inherente a la celebración de pruebas presenciales, pero es verdad que a cambio aumenta la complejidad porque la presentación será electrónica y también pues esperamos que se incremente la participación, ¿no? Y por detrás irá por la necesidad de valorar los méritos de una participación considerable, ¿no?
Claro.
En la medida en que no es necesario acudir presencialmente, realizar un ejercicio, pues sí que esperamos que incremente notablemente la participación.
Sí, porque hay que recordar que aunque se cubran mediante concurso, no solamente concurren las personas que ahora mismo están ocupando las plazas, sino que podría concurrir cualquier otra persona que considere que tiene méritos suficientes para optar a ese puesto.
Claro, porque la ley 2021 sí que lo deja claro, es un proceso selectivo por concurso, pero libre, o sea, de ingreso libre, por tanto, o de turno libre, por tanto, puede presentarse cualquier ciudadano, aunque obviamente pues tendrán más mérito aquellas personas que hayan ocupado esas plazas.
Una vez que se estabilicen esos 3.000 empleos temporales que tenía el Ayuntamiento de Madrid, ¿cómo va a quedar la tasa?
Bueno, vamos a ver, nosotros calculamos que esto nos pueda bajar al menos 10 puntos de temporalidad. Nosotros estamos en el Ayuntamiento de Madrid un 23,2% de temporalidad, que es verdad que es una cifra que está bastante por debajo de la del empleo público nacional, que está en el 30,97%. Nosotros estamos en el 23,2%, o sea, es bastante más favorable, pero aún así está por encima de los estándares admisibles, ¿no? La ley marca el 8% del empleo estructural. Y
Europa, sobre todo, es la que Europa nos marca.
Exactamente.
Bueno, nos decía ayer, estuvimos hablando con la responsable del Ayuntamiento de Getafe, que no habían facilitado las cosas el tema de la tasa de reposición para, además de ese esfuerzo que estáis haciendo todos los ayuntamientos por estabilizar el empleo temporal, reducir también la tasa por esa vía de la tasa de reposición.
Claro, pues así es. Además, la ley última de presupuestos generales del Estado está haciendo un flaco favor, porque no solo mantiene la tasa de reposición, sino que además elimina aquellas plazas que ya se han convocado y que han quedado desiertas, y respecto de las cuales han pasado más de 3 años desde la oferta de empleo anterior. Eso a nosotros en el Ayuntamiento nos va a implicar que dejemos de utilizar bastante, un número considerable de plazas. Bueno, en fin.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes. Antonio, que habéis estado muy centrados en esto, me imagino que, aunque habéis seguido convocando, puestos de trabajo de la oferta ordinaria, se intensificará en el segundo semestre, ¿no? Porque estaréis un poquito más despejados.
Claro, sí, ¿no? Este año nuestra previsión es de que sean 20 procesos selectivos ordinarios, que se sumen a los 125 procesos extraordinarios de estabilización, teniendo en cuenta que en 2019 se convocaron 16 o en el 18 se convocaron 15 procesos selectivos, pues el acelerón de actividad es brutal.
Trabajo tenéis por delante, entonces, en el Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid.
Nada, supongo que estamos todos los departamentos de todas las administraciones públicas con este lío de por medio, pero lo bueno aquí es que estamos empezando a ver los resultados, porque fíjate, el jueves pasado se elevó a Junta de Gobierno el último informe de Recursos Humanos 2021, y ya hemos frenado el envejecimiento en el Ayuntamiento de Madrid. O sea,
¿Lo habéis bajado?
Lo hemos frenado. Estamos en 50,8 años de edad media, que es la misma cifra que había en el año anterior. O sea, que por primera vez después de bastantes años hemos frenado el envejecimiento, y por el contrario, las personas menores de 30 años, que eran 174 hace 2 años, han pasado a ser 402 en 2021. O sea que, bueno, que progresivamente estamos empezando a ver los frutos de esa reposición de personal y de esa agilización de los procesos selectivos.
Perfecto, pues Antonio Sánchez, un placer como siempre, y seguimos en contacto.
Nada, a vuestra disposición siempre. Un abrazo.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, resolviendo preguntas de los oyentes. Y tenemos una tercera.
Sí, continuamos en este caso en una pregunta acerca de unas horas de más o a mayores, nos dice este oyente, solicitadas por la empresa dentro de un contrato a tiempo parcial. Estas horas se denominan complementarias y no extraordinarias. Normalmente, nos dice, en su empresa las retribuciones son las mismas que las horas ordinarias y ya con lo pactado dentro del contrato. Pero quiere saber cuando esas horas se realizan en una categoría o funciones distintas a las habituales. Por ejemplo, nos dicen un contrato de atención al público, después le piden trabajar en labores de montaje o de reparaciones o a lo mejor incluso con otras responsabilidades más allá de las funciones habituales que tiene por contrato, y quiere saber en este caso si se siguen retribuyendo como horas ordinarias o si se podría pactar otra retribución mayor.
Como aquí, Ana, se trata de que aprendamos todos esto de que en los contratos a tiempo parcial son horas complementarias, si no recuerdo mal, porque creo que lo has comentado en algún otro programa, es porque las extraordinarias están prohibidas, ¿no?
Justo. Los a tiempo parcial tienen prohibidas las extraordinarias, pero sí se permiten estas horas adicionales que tienen este nombre, complementarias, pero exige que se pacten de antemano entre las dos partes, y además por escrito y con unos límites, o sea que no son cualquiera.
Vale, entonces en el caso de esta persona, que parece ser que no solamente hace las horas complementarias, sino que además hace horas en otras categorías que no son las que habitualmente ejerce.
Bueno, pues es que aquí se mezclan varias cosas, ¿no? Porque el cambio, cuando cambias las funciones a un trabajador, bueno, pues está la empresa se tiene que someter a las reglas de juego que dice el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Y si estás dentro de la misma categoría, pues no tienes mucho problema porque la empresa lo puede hacer. Pero si ya estamos hablando de categoría distinta, entonces no se puede hacer a la ligera, no se puede imponer. Se puede llegar a un acuerdo con el trabajador, si el trabajador está de acuerdo, perfecto. Pero si el trabajador no está de acuerdo, la empresa tiene que tener una justificación. Y además, solo se puede, se limita a el tiempo en el que las presta y tienen que ser, por supuesto, remuneradas sin ninguna merma. Entonces, la pregunta es un poco compleja, porque estas situaciones se dan en las empresas y la forma más habitual de hacerlo es un pacto, ¿no?, por el cual, oye, vas a realizar también este otro trabajo y se te va a pagar conforme a esa categoría. ¿Y cómo se hace correctamente, que no lo hacen normalmente las empresas, con otro contrato de trabajo? Porque un mismo trabajador puede tener varios contratos con la misma empresa.
Ya. Bueno, de cualquier manera he cometido un error, ¿no?
Cuéntame.
Sois buenísimas. Pues que esta pregunta era Eva la que tenía que contestarla. Ya me disculparás, Eva.
Bueno, da igual si está en fin.
Anda la madre.
Eso sí, explícame la cuatro. Directamente.
Qué bien.
Has sacado aquí los entresijos de cómo hacemos las cosas, cómo nos repartimos las preguntas Ana y yo.
No, pero esto no pasa nada porque esto es normal, claro. Es que al final.
Equivocada, Javier. Vamos a pasar el turno, el comodín a Eva, porque Eva seguro que lo va a responder mejor que yo.
No sé si Eva quiere complementar.
Bueno, explícamelo, tú cuéntamelo la 4 y
no,
la 3 ya.
No, me refiero a la 3. Vamos a centrarnos primero en la 3, Eva.
Centrémonos en la 3. No, pues que no tengo nada que añadir, lo ha dicho ya Ana perfectamente, ¿no? Quiero decir, se trata de unas horas diferentes y que, o sea, y quiero obviamente. Habrá que hacer un... ¿Cómo lo has resuelto al final? Haciendo un contrato, o sea, haciendo dos contratos, ¿no? Si en el caso de que sean grupos profesionales diferentes, ¿no, Ana?
Sí, yo lo he resuelto así. No sé qué te parece la solución.
Pues yo lo había resuelto igual, porque desde luego, si las funciones están diferentes de grupo, yo creo que no se puede hacer otra cosa, la verdad.
No, lo otro es complicado.
O sea, que no tengo nada que añadir.
Bueno, pues vamos con la cuarta. A ver.
Y esta casi como es sorpresa, pues vamos a situarnos en una clase de Eva.
Ahora te están escuchando alumnos, Eva, y van a decir, van a ir a pillarla.
Y es que además parece un ejercicio de universidad, porque nos dice este oyente, mira, fíjate, Eva, dice, mi jefe tiene dos sociedades, la A y la B, que realizan la misma actividad y él pertenece a la sociedad A, pero que esa sociedad tiene deudas y no va a hacer una subrogación para empezar, dice, limpio, sin tener que cargar con deudas de la sociedad A, pero sí que quiere continuar con este trabajador con un nuevo contrato en la sociedad B, manteniéndole la antigüedad, dice, a través de una cláusula que figuraría en este contrato. Al trabajador le suena muy extraño todo esto y quiere saber si es legal.
Lo que le dice el empresario es, tú te das de baja voluntaria de la empresa A y yo te contrato en la empresa B y te mantengo la antigüedad que tenías anteriormente. Y se pregunta al oyente si eso es posible.
Bueno, pues que se lo ponga antes, ¿no? En algún sitio, ¿no? Porque yo de verdad no me daría baja voluntaria. Aparte que es muy peligroso lo de la baja voluntaria, porque imagínate, quiero decir, que tenga un documento antes que quede claro que le van a contratar, porque no vaya a ser que se dé baja voluntaria y ni siquiera tenga derecho a la prestación de desempleo y luego no le contrate, que esa es otra. Suponiendo que esas sociedades no sean grupo de empresa, que esa sería otra, si no son grupos de empresa o no, pero en el supuesto de que no lo sean, yo desde luego lo que pediría, no sé, Ana, como lo ves tú, es en algún momento en que me digan, en el contrato podrían reconocer una antigüedad, bueno, pues es reconocerle un complemento que pueden pactar las partes, podrían hacerlo, pero claro, que lo hagan vía un precontrato antes de que este señor se dé baja voluntariamente, desde luego lo que haría. Ana, ¿qué opinas tú?
Bueno, esto suena a chanchullo y ya bastante. Sí. Pobre trabajador que trabaja aquí, ¿no? Entonces, evidentemente, si él, antes de firmar la baja voluntaria, le ponen un contrato donde le reconocen la antigüedad a todos los efectos, que eso es muy importante decir, añadir eso, a todos los efectos, incluidos los indemnizatorios, él en el fondo está bastante protegido, ¿eh? Pero esto no quita para que todo suene mal. Entonces, firmando ese contrato antes de presentar su baja voluntaria, pues bueno, pues como le digo, pues no pierde nada, porque estaría protegido, ¿no? Salvo el tema del desempleo, que entiendo que aquí no sé si rige lo de los 3 meses, sí, eso que siempre hemos mencionado. Sí, ¿no?
Entonces, rige, nada de nada.
Entonces,
luego le echa en los 3 primeros meses, le echa y se queda sin nada.
Se queda sin nada. No, entonces no.
Claro,
el tema del desempleo.
Claro. Sí, que le eche el de la A y luego le contrate la B.
Claro, claro. Sí, lo que pasa es que...
Lo que no querrá es pagar la indemnización.
Exacto, no.
Claro, claro.
Pagar
ya.
Indemnización. Vamos, no quiere pagar nada, ni indemnización, nada. Ni deuda, ni nada.
Ni nada, pero eso es porque esta empresa A debe de estar de deudas hasta las cejas.
Sí.
Quiere salir y no pagar a nadie, imagínate.
Claro, claro. Bueno, es una práctica que desde tiempos inmemoriales se realiza. Bueno, permitidme que enseguida volvemos a comentar con vosotras noticias de la actualidad. Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos con Startup. Una startup, en este caso, de Big Data y psicología. ¿Qué relación tienen? Enseguida lo vas a averiguar.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Aprovechate del Aulde de Muebles de Primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a proponerte cursos de formación. Hay uno de conserjería con mantenimiento y aplicación de fitosanitarios.
Cruz Roja organiza esta formación virtual dirigida a personas desempleadas de la Ciudad de Madrid mayores de 45 años. Gracias al estudio de este curso se podrá trabajar como conserje en comunidades de vecinos. Comienza el 7 de junio hasta el 4 de julio, lunes y miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Hay un certificado de profesionalidad de mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos de vehículos,
que tiene como finalidad realizar el tratamiento, el mantenimiento y el montaje de accesorios en los sistemas electrónicos y eléctricos de vehículos automóviles, industriales, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas. Para ello se aplican técnicas y procedimientos establecidos, consiguiendo así la calidad requerida en condiciones de seguridad. Son 440 horas de duración y comienza el 13 de junio.
Curso de digitalización.
La organización empresarial CEPYME organiza este curso con el objetivo de mejorar esas competencias digitales durante los días 25 de mayo, 1, 8 y 15 de junio. Está dirigido tanto a personas trabajadoras por cuenta ajena, propia o personas en ERTE. Es un proyecto financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional con esos fondos Next Generation.
Y un curso de celadores sanitarios.
Del 6 de junio al 3 de octubre se desarrolla esta formación de 350 horas teóricas más 120 de prácticas. Está dirigida en especial a desempleados que quieran aprender a aplicar las técnicas de atención, de información y de traslado a pacientes y familiares en centros sanitarios para facilitar así la prestación de este servicio.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador, escribe Madrid Trabaja, vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web aparecerán los cursos de formación de este 19 de mayo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te lo comentábamos, vamos a hablar de, ¿cómo se pronuncia, Javi? Tú que tienes un nivel A1 de inglés.
Hiring.
La startup que utiliza Big Data y psicología para revolucionar la selección de personal. Eso era lo que tenían en común. Y vamos a saludar a su CEO, a Javier Cañizares. Javier, muy buenas. Ya estamos al completo. Tardes. Todos somos Javieres.
El equipo de Javieres.
Sí, eso sí. Es. Entre Javieres anda el juego.
Javier trabaja.
Bueno, ¿cómo se aplica el Big Data a la selección de personal? Lo de la psicología, yo creo que ya es viejo, ya es antiguo, la aplicación de la psicología a esos procesos.
Sí, pues bueno, nosotros desde Hiring lo que hemos desarrollado es una plataforma de evaluación y selección inteligente con la que evaluar a los candidatos y ayudar a las empresas a filtrarlos según el ajuste con el puesto, ¿no?
Sí.
Esto en palabras más sencillas y que justo aquí es donde entra el Big Data, combinamos psicología, es decir, test psicométricos validados, testados, que tienen una fiabilidad muy elevada, con Big Data que nos ayuda a ir mejorando todas las decisiones que sí. le proponemos a la propia empresa para que tome. Uh-huh. Y en base a esta combinación de psicología y Big Data, proponemos a la empresa un ranking según el ajuste al puesto, evaluando capacidad de aprendizaje y soft skills. Estamos muy centrados en soft skills, que son las habilidades blandas, todo aquello que no se ve del candidato, ¿no? A priori, por así decirlo.
Las cualidades personales que hablamos siempre.
Efectivamente. Sí.
O sea, vosotros establecéis un ranking a partir del cual la empresa luego ya toma las decisiones oportunas, ¿no? Que se complementa con esa parte, digamos, de conocimientos técnicos, que es donde, digamos, vosotros no entráis en principio.
Exacto, justo es así.
Uh-huh. Por tanto, vuestros clientes fundamentalmente son empresas.
Sí, nos dirigimos al 100% a las empresas que quieren mejorar sus procesos de selección. Y por un lado lo que buscan es hacerlos más eficientes y por otro lado también conocer al candidato de forma completa, ¿no? Y no quedarse en la parte superficial que muchas veces, pues bueno, tiene sesgos. Entonces ayudamos a crear también estos procesos de selección libres de sesgos.
Bueno, aquí os enfrentáis a mucha competencia, no en cuanto probablemente a vuestro método, pero sí que es verdad que, por ejemplo, se está desarrollando actividades de forma similar. Aquí lo hemos hablado a través de videojuegos, por ejemplo.
Sí, efectivamente. Y bueno, nosotros a día de hoy, pues nuestra prueba es más tradicional, es una prueba normativa, pero también estamos trabajando en esa línea, ¿no? En cómo podemos gamificar la propia experiencia. Es importante, bueno, conocer que no todos los perfiles, no todos los candidatos o para todas las vacantes sirven el mismo tipo de pruebas. Entonces, bueno, pues los videojuegos yo creo que es el presente futuro,
sí.
Aunque no para todos los perfiles es el método adecuado.
Eso te iba a decir, porque yo que soy boomer de la generación baby boom, lo de los videojuegos lo llevaría un poquito peor.
yo creo que bueno, aquí el avance está en que los videojuegos que se están desarrollando a día de hoy son fáciles, entre comillas, ¿no? Para que todo el mundo lo pueda utilizar. Pero yo creo que en ciertos tipos de perfiles, nosotros estamos dirigidos tanto al mercado español como latinoamericano y nos estamos encontrando algunos perfiles operativos que la parte de juegos le cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de poder crear un test que se responda modelo tipo test hace que todo el mundo lo pueda responder.
Bueno, habéis alcanzado un acuerdo con InfoJob, con lo cual no va mal la cosa.
Efectivamente, la cosa no va mal. La verdad que trabajando día a día y cerrando este tipo de acuerdos que al final nos ayudan a conseguir nuestra visión, ¿no? Que es que las empresas puedan descubrir el verdadero talento más allá de lo que se ve en la superficie. Y, por supuesto, este acuerdo con InfoJobs pues es un gran paso.
Un gran paso. ¿Cuánto tiempo lleváis con la iniciativa?
Pues empezamos en el año 2020. De hecho, la iniciativa la lanzamos a inicio de 2020, pero la verdad que justo como llegó el COVID de por medio,
sí,
pues fue un periodo
decir,
muy...
Digo, vaya momentito, elegiste.
Sí, de hecho, la sociedad la constituí última semana de febrero y una semana y media más tarde ya se estaba hablando del COVID. Yo no sabía qué hacer.
Y dos semanas más tarde estábamos encerrados en casa.
Exacto, así que bueno, por así decirlo, empezamos con la comercialización en serio, ¿no? En septiembre de 2020.
Bueno, no sé si te dio tiempo en ese periodo de reflexión a ver, digamos que darle una pensada más a la estrategia.
Sí, por supuesto. A la parte de estrategia, de propuesta de valor, yo creo que bueno, el periodo del COVID, quitando, por supuesto, todas las desgracias humanas que ha habido, pero han sido también momentos de creación de grandes oportunidades, ¿no? Y ese momento de estar encerrado me hizo darle una pensada muy fuerte a la estrategia, al go-to-market, a cómo dirigirme al mercado, etcétera.
Bueno, veo tu imagen, eres jovencito, aunque por la voz se diría que eres mayor, pero eso nos pasa a muchos. pero creo que tienes bastante experiencia en el mundo startup.
Bueno, en el mundo de startup tecnológica como tal... un poco, quizás más en la parte de creación de proyectos desde cero, eso sí, porque he tenido oportunidad de crear pues diferentes proyectos desde cero y sobre todo proyectos internacionales y lanzarlos en España.
Ya. ¿Proyectos como cuáles? Cuéntanos un poquito para que te conozcamos.
Sí, pues... Yo, para que me conozcáis un poco, yo vengo de Granada, es decir, yo soy de Granada, aunque ya llevo aquí 8 años en Madrid.
Entonces eres madrileño nacido en Granada.
Exacto. Y de hecho, bueno, espero que sean muchos años más los que me quede por aquí, que estoy en la gloria. Pero bueno, mi experiencia profesional empezó en Polonia, de hecho, me fui hasta Polonia. Y empecé a lanzar un negocio con unos polacos, ¿no? De textil, empezando y siendo el empleado número uno para el mercado español, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es un negocio internacional que de Polonia lo traigo aquí a España y empezamos a desarrollarlo. Uh-huh. Después de esta experiencia, trabajo en el mundo del headhunting, donde me quedo, por un lado, enamorado en cuanto a la selección de personas, y por otro lado, yo empiezo a identificar ya ciertas ineficiencias que hay en el propio sector. Pero bueno, en aquel momento estaba recién llegado a Madrid, tampoco le doy mucha importancia.
Claro.
Años más tarde me lanzo al mundo del software para desarrollar negocio en España y en LATAM de una startup francesa que estaba en una fase muy, muy inicial en España, y ahí lo que me ocurre es que quedo enamorado del mundo del software, por un lado la escalabilidad del mismo y por otro lado porque yo creo que al final el software ha venido para hacer la vida más fácil, ¿no? En este caso, en el B2B, la vida de las empresas.
Claro.
Y a partir de ahí, bueno, por un poco hilar cómo lanzó Hiring, traigo un negocio de clínicas aquí a España y allí me tocó hacer mucho la selección de personas y me equivoqué haciendo la selección de personas. Y a partir de ahí lo que quise fue montar un negocio enfocado a software y a selección de personal para ayudar a las empresas a seleccionar de una forma más justa, rápida y eficiente.
O sea, uniste tus dos amores, por así decirlo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, de cualquier manera, ¿ahora mismo en qué fase os encontráis en Hiring?
Pues estamos en una fase de consolidación del mercado español, consiguiendo mes a mes nuevos clientes y, por supuesto, con este partnership con InfoJobs, con Ipresele, que vamos avanzando muy rápido. Y también estamos desarrollando el mercado latinoamericano. con dos potenciales partnership a la vista bastante grandes, tanto en la zona sur de LATAM. Y de cara a este final de año, por así decirlo, nuestro planteamiento es seguir consolidando España y centrarnos en México, donde ya tenemos clientes y es un mercado muy atractivo, muy grande, aunque es difícil, ¿no? Al final, desde España, abrir negocio en México tiene su propio idiosincrasia.
Su complejidad, ¿no? De cualquier manera, me imagino que todo eso redunda en creación de puestos de trabajo, que al final también es un elemento importante.
Exacto, exacto. De hecho, ahora de cara a esta segunda mitad del año vamos a ampliar el equipo con 3-4 nuevas incorporaciones y por supuesto, ¿no? Uno solo no puede llegar, claro, llegar lejos, ¿no? Al final, si uno quiere llegar lejos, necesita llegar acompañado y con gente que aporte un valor diferencial.
Pues te voy a decir una cosa, tocayo. Hay un elemento en la selección de personal que te falta, que es que las ofertas de empleo que vas a generar nos las pases y las difundamos aquí en Madrid Trabaja. Ahí te lo dejo.
Pues sin ninguna duda, contad con ello, que os la pasaré justo antes. De hecho, ahora mismo tenemos una y en cuanto terminemos
Nos la pasas y nosotros la difundimos perfectamente. Y si
pues
de esa manera
yo
os echamos una mano, pues estupendo. Javier Cañizares, mucho éxito con Hiring y te seguimos la pista.
Muchísimas gracias por la invitación y un placer haber compartido este rato con vosotros.
Repasamos noticias con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez.
Me ha cambiado de apellido.
Bueno, es que aquí no eres nadie, Eva, si no te cambio el nombre o el apellido.
Pero esto a estas ya... alturas...
Feliz.
Cuando te relajas, esto...
El calor,
cuando,
¿no?
Cuando pierdes la tensión y encima hoy estás con la cabeza un poco tonta por el calor, pues es lo que pasa. Pero venga, vamos con el Supremo, que... ¿Qué pasa con el despido nulo y la indemnización? Un poco, a ver si nos lo aclaras, Javi.
Mira, sí, lo que ha abordado el Pleno de la Sala de lo Social del Supremo es si un despido que ha sido declarado nulo debe contemplar, además de la readmisión y el abono de los salarios pendientes, una indemnización por daños morales y qué requisitos deben tenerse en cuenta para fijar esta indemnización. Entre ellos, el Supremo señala la antigüedad del trabajador en la empresa, la persistencia temporal de la vulneración del derecho fundamental, la intensidad del quebrantamiento del derecho, las consecuencias que se provoquen en la situación personal del trabajador y la posible reincidencia en conductas vulneradoras.
Bueno, esto es ir un paso más allá, ¿no, Ana? Porque el despido nulo, hemos aprendido con vosotras, que significa que recuperas tu puesto de trabajo, pero es que encima, según el Supremo, en algunos casos te podrías llevar una indemnización.
Sí, sí, es una sentencia importantísima. Además, desde el Pleno, dictada por el Pleno, es decir, todos los magistrados que conforman la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Todas esas sentencias que vienen del Pleno hay que pararse, detenerse, estudiarlo bien, porque, bueno, pues fijan una línea de doctrina muy, muy interesante. Y este punto de la indemnización adicional nos faltaba un poco de seguridad jurídica. Entonces lo aclara diciendo que si la sentencia declara nulo el despido por vulnerar un derecho fundamental, siempre debe llevar aparejada, y esto es el matiz, siempre debe llevar aparejada, junto con la readmisión y abono de los salarios de tramitación, la correspondiente indemnización por daños morales. Claro. Y es decir, aunque tú no lo pidas. Ojo.
Entonces pues esto es muy interesante, porque además esto también, digamos que a las empresas, ¿no, Eva?, hará que se lo piensen dos veces.
Pues sí, va a hacer que se lo piense dos veces. La verdad es que es una buena idea. Ya hemos dicho que alguna vez, que esto de que tengas que volver alguna vez no es bueno, no es positivo, porque no vuelves otra vez al ambiente que te ha vulnerado tus derechos, ¿no? Y que muchas veces pues no resulta como muy adecuado, pero creo que la buena noticia es lo de la indemnización, porque ya, aunque en un momento determinado esa persona decida no volver porque piense que no es adecuado, por lo menos tiene esta posibilidad, ¿no? Los salarios había generado más esta indemnización, con lo cual yo lo veo bien.
Claro. Bueno, y vamos a hablar de algo que probablemente no sea novedad, pero se confirma la utilización de las videograbaciones en los despidos.
Sí, un trabajador fue despedido por realizar pequeños hurtos en la cafetería donde trabajaba dentro del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Y cómo se enteró la empresa? Pues como comentabas, Javier, por esas cámaras de videovigilancia. Y tras considerar los tribunales improcedente el despido del empleado, tanto en primera como en segunda instancia, ahora un tribunal de la Sala de lo Social confirma su jurisprudencia y las videograbaciones son válidas como pruebas para el despido. Por tanto, esa jurisprudencia admite la instalación temporal ante sospechas fundadas de ilícitos. No son cámaras ocultas, sino cámaras de videovigilancia que, bueno, tienen que estar señalizadas.
Eva, que hay que notificar, ¿no?
Cuidado con esto, cuidado con esto, porque la jurisprudencia cambia muchísimo. El Tribunal Supremo ha dicho ya varias cuestiones sobre esto. Tienes que señalizar el cartel, que se vea bien el cartel, porque sí que hay una información colectiva, aunque no individual, y que tenga mucho cuidado de todas maneras, que la jurisprudencia cambia, incluso en la Unión Europea. El Tribunal de la Unión Europea a veces ha dicho una cosa y luego otra, o sea que no. Cuidadito, que estemos muy seguros que no hay otra forma de pillar a la persona que creemos que está robando.
Claro, pues Ana, no nos da tiempo a comentarlo contigo, pero
no pasa nada.
Volvemos la semana que viene y lo volvemos a comentar. Un abrazo a las dos, gracias.
Un abrazo, adiós.
Bueno, nos marchamos, enseguida llegan las noticias aquí a Onda Madrid y después Madrid Directo. Hasta mañana.